Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Este domingo a partir de las 9 de la noche el Granada juega a priori uno de los partidos más cómodos que puede disputar en la segunda división. El rival es el Racing de Ferrol, un equipo prácticamente desahuciado para el descenso. 14 puntos lo separan de la salvación y ha intentado el cambio de entrenador sin mucho éxito. Es cierto que el Granada tiene bajas significativas en defensa, pero incluso con ello debe ser un partido asequible para el equipo rojiblanco. Creo que está absolutamente fuera de lugar hablar de la igualdad de la categoría o de tópicos como que no hay rival pequeño. No conseguir la victoria ante el conjunto gallego podría además acentuar el ritmo de los tambores de guerra que se dirigen hacia el entrenador del Granada, que sin duda tendrá culpa parcial en lo que está sucediendo ahora mismo, la situación por la que atraviesa el equipo, que suma 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero que no debe de ser el único responsable. El Granada tiene bajas seguras y algunas dudas a la hora de conocer a los jugadores que están disponibles. Lesionados: Williams, Josh Biad, Lucas Zidane y Brau. Bien es cierto que sobre el primero, sobre William, no hay ningún parte oficial, pero no ha entrenado durante toda la semana con el grupo y por tanto habrá que anotarlo como baja. Tampoco podrá entrar en la convocatoria el sancionado Stoikoch. Son duda para la participación en el partido frente al Racing de Ferrol de este domingo Insúa y Manu Lama, aunque todo hace indicar que estarán disponibles. Se desconoce de cuál es la posible lesión que pueden tener a alguno de los dos. Tampoco se puede garantizar el concurso de Carlos Neva, aunque lleva varios días entrenando con normalidad, está saliente de lesión y eso condiciona mucho su concurso en este partido. En esta ocasión y con los datos que ustedes están conociendo es muy difícil establecer un once. Además debemos de tener en cuenta que por lo general Fran Escriba suele sorprender con algunas de sus decisiones. Si atendemos a la lógica de una posible alineación, esa sería la integrada por Mariño en portería, Ricard al lateral derecho, Lama e Insúa, si están bien en el centro de la defensa, Rubén a pierna cambiada al lateral izquierdo, Gonzalo Villar y Sergio Ruiz en el centro del campo, las bandas para Sitias, Billy Redbach, arriba Reinier y Lucas Zidane. En otras variantes podría contarse con Miguel Rubio, Óscar Ongla, Sirén Díaz o Borja Gastón. De esta forma se confirma que aunque el equipo tenga muchas bajas y significativas, existen suficientes variantes como para garantizar el éxito más ante el Racing de Ferrol. El Recreativo juega el domingo a las 5 de la tarde ante el Jerez, otro equipo que como el filial o dependiente, como ustedes prefieran, se encuentra en la zona de descenso. Son 7 los puntos que separan de la salvación al conjunto de Raúl Barroso a falta de 9 jornadas para que concluya el campeonato, y el Granada femenino recibe el domingo al Athletic de Bilbao. Las de Arturo Ruiz, que el jueves próximo disputan Copa de la Reina, son séptimas y el equipo vasco ocupa en estos momentos la cuarta plaza. En tercera división tenemos un partido interesante adelantado a la jornada del próximo sábado, el del Huetortájar, que está en fase de ascenso. Luego entraremos en detalles sobre cómo se presenta la jornada. Y Covirán juega mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Martín Carpena. Hay numerosas bajas. Jacob Welly tiene ahora mismo la recuperación de su fascitis plantar. Jan Clavel, que se recupera también en este caso de una operación de apendicitis. Sergio García, que tiene sobrecarga en el isquiotibial. Además, es duda Elías Baltoné por molestia en la espalda. El rival es el segundo en la clasificación y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
La granadina Ana Alonso ha podido conseguir una nueva medalla en los mundiales de esquí que se están celebrando estos días tras su plata en relevo mixto. Finalmente ha quedado cuarta a un paso de las medallas en la prueba del sprint de los campeonatos del mundo de esquí que se estaban disputando en Suiza. Hubo un problema con algunas luchas en la meta y esto dificultó que consiguiera una segunda medalla esta esquiadora granadina.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de mi vocación. Tendré el mejor horario. Practicaré yoga a diario. We only take no estudia.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Bilingüe?
Que tenga una formación sólida en ciencias o en letras.
Con muchas actividades deportivas.
Y que los prepare para la vida con valores.
Ideal te trae la guía de colegios de Granada, imprescindible para lo que más te importa. Tus hijos. El domingo 9 de marzo gratis con tu Ideal. Y a partir del 10 en tu kiosco por un euro.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
¿Conoces en Deifontes el Bar Restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Vámonos hasta el Ferrol para conocer detalles en torno al rival del Granada. El Racing de Ferrol, quien está atravesando una situación muy difícil. Algunos lo dan por descendido. Ya comentábamos algunos detalles. Ayer Santi Rey, COPE Ferrol, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo.
Bueno, cuéntanos cómo están las cosas. Parece que es regular, ¿no? Allí me hablabas en el día de ayer que prácticamente se da por descendido al equipo.
Bueno, casi, casi podemos decirlo. La gente tenía esperanzas de ganar el miércoles en ese partido aplazado al Burgos y que ahí se enganchas a 8 puntos, pero ha sido al revés. Han perdido, se han ido a 14 y hay que ser realistas. Un equipo que ha ganado en 29 jornadas 4, pues es muy difícil que vaya a ganar 9 en 13. Si las matemáticas y la lógica dice eso, pues es completamente, no vamos a decir imposible, porque imposible no hay nada en el fútbol, pero me atrevería a decir que sería todo un récord, porque no creo que ni el equipo que quiere campeón vaya a ganar 9 de los 13 partidos que están por disputarse, y por lo tanto pues la afición será un poco cabizbaja, y la prueba tienes en que en el último mes han pasado de tener una media de más de 7.000 a tener la penúltima jornada 5.200, esta última 4.400, y eso te da un indicativo de que la gente ya piensa más en un Racing en Primera Federación que en Segunda División.
¿Y qué es lo que ha podido suceder? O sea, ¿cuál es el motivo por el que el equipo tiene esta situación tan compleja?
Bueno, yo creo que el año pasado hubo gente que se dejó ir, habían hecho una gran temporada, segundos en la primera vuelta, muy cerca del playoff, y creo que eso era una de las cosas que se hablaba. Pero lo que está claro es que en estos momentos el equipo, pues las piezas que llegaron no rindieron todo lo que se esperaba. En el mercado invernal se ficharon otros 4, tampoco es que haya mejorado mucho la situación, y se cambió de entrenador con la llegada de Alejandro Menéndez por Cristóbal Parralo, que tampoco, porque lleva 3 de 15 puntos en su casillero, y con esos números pues es muy difícil. Como digo, para nada se han mejorado las posiciones del año pasado. Había una base que se dejó mantener en algunos casos, jugadores importantes que no se les quiso renovar, y bueno, pues han llegado, como decía, jugadores de menor nivel, y eso se ha pagado. Yo creo que ha sido una mala planificación, más que el equipo rinda más o menos. El problema es que se han traído 5 jugadores de equipos que habían descendido, y eso al final ya sabes que siempre se paga.
Ya, claro. Por tanto, nos vamos a hablar de un posible 11 del Granada. Ayer nos anticipabas bajas, como la del ex granadinista Cabaco. Cuéntanos cuál puede ser ese 11, que casi me atrevería a decir de circunstancias, con este panorama que nos estás describiendo.
Cabaco viene de una otra fiabilidad, es verdad que ayer empezó a entrenar con el grupo, pero yo creo que es muy prematuro que lo pueda meter en el partido, porque además viniendo de otras lesiones anteriores musculares, pues también sería demasiado prematuro. Tiene ese 11 titular que habitualmente pone, un jugador que ha sido titular en todos los partidos, yo creo, tanto con Alejandro Menéndez ahora como antes con Cristóbal Parralo, como yo se enseñé. Y por contra recupera a Robert Correa, el defensa. Yo me atrevería a decir, bueno, me atrevería. La semana pasada nos sorprendió con un cambio de portero. Jesús Ruiz, que había jugado toda la temporada, seguía en la caseta y jugó Joel, así que suponemos que seguirá apostando por Joel. En la defensa, yo creo que va a jugar con Aitor Buñón en la derecha, en la izquierda Insúa, y de centrales Naldo y David Castro. En el centro del campo, yo creo que va a ser Luis Perea que cubra la baja de José Señé, acompañado de Álvaro, y jugará, si marcha con normalidad, porque tiene algunas molestias, Raúl Blanco de enganche. En banda derecha Naín, en banda izquierda Ever, y arriba, como hombre más adelantado, pues estaría Faure. Y ese es el 11 más probable, aunque está dando un poco tumbos en las alineaciones las últimas jornadas y es difícil de acertar porque hace cambios un poco impredecibles.
Pues muchísimas gracias, Santi. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Esta es la situación en la que se enfrenta el Granada al Racing de Ferrol a partir de las 9 de la noche el próximo domingo, que van a poder conocer en directo a través de la sintonía de la cadena COPE. Vamos a conocer versiones en torno a este complejo asunto que estamos viviendo, aunque a mí me da la sensación de que al Racing de Ferrol se le puede ganar con cierta comodidad. Tonio Caña, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge y oyente, buenas tardes.
¿Tiene alguna explicación la situación por la que atraviesa el Granada Club de Fútbol 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria?
Bueno, la explicación es que se han perdido, bueno, se tuvieron 3 empates cuando tenemos que tener 3 victorias, y serían 6 puntos más y estaríamos arriba. Y después, pues bueno, pues a raíz de eso, pues en Córdoba, pues nos dieron un baño de goles. De fútbol no tanto, pero de goles sí.
¿Tú cesarías al entrenador o crees que eso es tener el gatillo muy fácil?
Pues es que yo que sé, es que echar al entrenador no sé si va a ser importante.
En Ferrol ha servido de poco, altura. En Ferrol ha servido de casi nada.
Ya es que Granada tiene buena plantilla, a ver si se arregla los problemas de los que faltan, y ganando esta semana, que creo yo que tenemos que ganar fácil, si no hay ningún problema, pues ya que Granada te puede esperar todo. Pues si ganamos este partido, pues vamos a ver el siguiente, me parece que vamos a Oviedo, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos 2 o 3 partidos complicados después, ¿no?
Es complicado. Pues
ahí se va a ver, en esos 2 próximos partidos, aparte del Ferrol, se verá si Granada tiene posibilidades de jugar la fase de ascenso o no. Entonces, pues después yo echar al entrenador, pues bueno, otro entrenador más dinero. No sé si hay algún entrenador que aportaría mejores ecuaciones, mejores resultados a este equipo.
Mira, te cuento cómo está el calendario para el Granada, por el que me preguntaba si cara a los próximos sí. Partidos. Después del Racing de Ferrol hay que ir hasta Cádiz el domingo día 16 a las 6:30 de la tarde se juega el partido, y después el Granada recibe al Oviedo ya el día 23. Tenemos incluso otro horario más señalado, el día 28 de este mismo mes de marzo. El Granada va a jugar en Tenerife. Ese es el programa que tenemos.
Bueno, pues mira, si cogemos y tenemos un buen partido en Cádiz, que no es fácil porque Cádiz tiene un buen equipo también, y después al Oviedo también, pues Tenerife está ya también descendido casi. O sea que hay una oportunidad de coger 3 partidos seguidos, bueno, 4 con el del Ferro, y ponernos los puertos arriba. Que si no, pues mira, pues ya, tirar toalla y ya está. ¿Qué vamos a hacer?
Habrá que conformarse, pero a mí me gusta. Hay que luchar hasta el final, Antonio.
Y a nadie no, lo que no hay que ponerse nervioso, como se escucha por ahí, de no ir al campo, no animar al equipo. El equipo hay que animarlo.
Se baja
hay que animarlo porque esto puede cambiar en una situación y después se arrepentirían. Si ahora coge, no va la gente al campo, gana este partido, después llegamos y ganamos en Cádiz, y la situación se cambia a favor nuestro, pues no ir con el equipo me parece mal. Hay que apoyarlo hasta el último momento.
Lo dicho, gracias, Antonio, y muy oportunas tus palabras. El Granada por encima de cualquier cosa. Hasta ahora, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Lo veo desde la grada y, por tanto, puede tener una opinión de lo que ahora mismo se cuece entre los aficionados del Granada. No creo que se trate de darle la espalda. Pablo Rivas, un saludo. Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Decimos y le estáis diciendo que es cierto que hay que apoyar al Granada,
claro.
Pero es que el Granada es Antonio, es Jorge de la Chica y soy yo y muchos otros. El Granada, quien no son los que el otro día saltaron al campo allí en Córdoba y el Granada, quién era realmente, eran los que estaban en la grada, ¿no? Yeah. Yo creo que estamos en un momento muy bajo, Jorge, muy bajo.
Bueno, pero son los que ahora mismo representan al club, y no sé, no me parecen malos futbolistas los que tiene el Granada, si es que yo no acabo de encontrar la explicación a lo que está sucediendo en estos momentos.
Yo lo que sí que veo es una cosa que no está condenando, que es el fallo individual. ¿Cuántos fallos individuales llevamos desde que empezó la temporada? Yo creo que podríamos hacer una lista interminable. Y eso es cierto que la calidad se presupone, y lo hemos hablado desde que inició la campaña, ¿no? La calidad del equipo, incluso de los dos equipos, ¿no? Porque hay un fondo de banquillo muy bueno, pero esa calidad luego no se materializa en un fútbol, dijéramos, seguro, en un fútbol de garantía. Parece que son gente que no conoce la categoría, y ya digo, el error individual yo creo que es el que nos está condenando, ¿no? Lo estamos viendo todos los partidos, errores groseros, y lo del Córdoba fue ya la gota que colmó el vaso. Yo soy pesimista y...
Pero para el domingo no, frente al Racing de Ferrol no vamos a ser pesimistas, ya es que si no apague y vámonos.
Pero lo que pasa es que la dinámica va a seguir igual. Ahora vamos a dar, pues sí, lo más probable es que, salvo ya sería una hecatombe, ¿no?, que le ganemos al Racing de Ferrol. Pero es que ahora la dinámica sigue igual, todo va a seguir exactamente igual, y el próximo día a lo mejor, no sé dónde decía ya Oviedo, ¿no? Creo que vamos, ¿no?
Pues a Cádiz, ¿no? Y luego se decía a Oviedo, y luego se va a Tenerife.
No, llegamos a Cádiz con la dinámica y otra vez nos volvemos a meter el palo, ¿no? Yo creo que se necesitan cambios fundamentales. No sé si con el cese de Escribá se solucionaría esto, probablemente no. Pero yo creo que hace falta cambio de dinámica, y por lo tanto creo que podría aprobarse ese cese, ¿no? No creo que Escribá haya demostrado nada para seguir ahora mismo en el banquillo del Granada, todo lo contrario.
Bueno, pues ya veo que tú apuestas por esa decisión drástica. Muchas gracias. Hasta ahora, muy buenas tardes.
Gracias, Jorge. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Vamos a cerrar esta ronda de opinión porque nos espera mucho más, que no solo de fútbol del Granada y del hombre, aunque es muy importante, es la locomotora de nuestro deporte. La de otro compañero, la de Hugo Durán. Un saludo, muy buenas tardes, Hugo. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Yo creo que con todo lo que llevamos ya analizado, hay dos variantes que tenemos que poner sobre la mesa para tratar de entender que las cosas deben tener una lógica lo que está sucediendo en el Granada. De una parte, la sombra de Uzuni es muy alargada, y de otra, como bien ha subrayado Pablo, los errores individuales de este equipo están costando muy caros, al margen de la calidad individual que pueden tener sus futbolistas, pero también cometen muchos errores individuales. ¿Tú qué añadirías a este análisis y qué esperas que pueda suceder frente al Racing de Ferrol, que hay que ganarle sí, sí o sí?
En el que ha hecho Pablo dos problemas.
Empieza desde el principio, que no te he entendido. Desde el principio.
Digo, Jorge, que creo que es un buen resumen el que ha hecho Pablo. Dos problemas estructurales de Granada. Uno ya no tiene solución, que es lo de Uzuni, la pudo tener en su momento. Y está claro que Borja Bastón no parece que haya sido la mejor de esas soluciones, y esto costa un poco. Y respecto al otro, pues un poco lo que venimos comentando siempre. Granada está demostrando inexperiencia en algunos partidos, está demostrando que sus jugadores, a pesar del talento que tienen, pues muchas veces no dan la talla en lo que exige esta categoría, y está siendo una dinámica mala en la que trae el Granada en este sentido. Yo entiendo que ahora mismo la afición es pesimista y que no confía en un ascenso del Granada, porque no hay muchos motivos para confiar, la verdad.
Pero tú sabes lo cambiante que es el fútbol, ¿no? Que en un momento determinado se ganan dos partidos y otra vez todos comenzamos con la ilusión a flor de piel.
Fíjate, Jorge, que yo hablo de la afición, pero si me pregunta a mí, yo creo que... Yo te digo que yo sí confío. Yo confío, vamos, yo estoy... Fíjate, a lo mejor hay gente que se echa las manos a la cabeza o al oído, ¿no? Yo estoy convencido de que el Granada va a estar en puestos de playoff, porque creo que hay muchos equipos por ahí arriba que en la fase final de liga se van a amedrentar un poquito, porque le va a venir un poco grande el verse ahí en esos puestos en los que no están acostumbrados a estar. Véase Oviedo, véase Mirandés, por ejemplo. Yo creo que son equipos que pueden caerse. Dicho esto, creo que el Granada tiene que empezar a espabilar, tiene que ganar, que me preguntaba antes, al Racing de Ferrol, sí o sí, a pesar de las bajas. Yo creo que el Granada sigue teniendo bastante más equipo que el Racing de Ferrol, que es un equipo que además no mete prácticamente goles, o sea que bueno, dentro de lo que cabe, el problema defensivo creo que es solventable, y que no es un partido en el que vaya a exigir tantísimo el rival, porque es un rival que tiene muy poquito balón, como el Racing de Ferrol. Entonces creo que hay que empezar por ganar al Racing y luego en Cádiz pues ya no puedes perdonar más a domicilio, ya tienes que empezar a sumar de a tres también lejos de los Cármenes, por lo menos ante rivales que están por debajo de ti en la clasificación.
Muchísimas gracias, Hugo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
El Granada también da muy buenas noticias.
Deportes. COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Vienen de la mano del Granada femenino, que tiene un partidazo este próximo domingo en la Ciudad Deportiva del Granada. Va a recibir al Athletic Bilbao, uno de los equipos históricos del fútbol femenino. Ahora mismo es cuarto, pero es que el Granada es séptimo. Está por ahí incluso la opción de una competición europea. Pensando también en el jueves, donde tendrá lugar la vuelta de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid, con un bagaje por el momento de 2-0 favorable a los de la capital de España. Pero lo inmediato es lo del domingo. Granada Club de Fútbol, Athletic de Bilbao. Arturo Ruiz es el técnico del Granada femenino.
Muchas ganas, con muy buena energía y con muchas ganas del partidazo que tenemos aquí el domingo. Lo estamos trabajando muy bien, lo vamos a acabar de trabajar muy bien también, y con ganas de recibir aquí al Athletic. Bueno, casi todo son palabras positivas para nuestro rival. Creo que a nivel de crecimiento, desde que inició la temporada, somos dos equipos que hemos experimentado un crecimiento muy similar. La propuesta de David y sus jugadoras es muy atractivo. Creo que vamos a vivir un gran partido, y sobre todo están en un momento en el que están rindiendo muy bien en todos los momentos del juego. Tenemos también claras sus debilidades, las hemos trabajado, y a partir de ahí esperemos que compitamos muy bien el partido y podamos ganarlas. Bueno, como sabemos, está siendo una semana muy ilusionante para nosotras. No hay más que ver la clasificación para entender que el partido del domingo es muy atractivo, que puede suceder algo muy bonito, y esa es nuestra ilusión, y ahí es donde tenemos puesto el foco. Así que nos acompañen también como nos acompañaron hace unos días en los Cármenes, y esperemos que ese impulso sirva como jugadora número 12 para acercarnos a la victoria.
Mucho más difícil lo tiene el Recreativo, que en Segunda Federación está ahora mismo en zona de descenso. 7 puntos lo separan de la salvación. Quedan 9 jornadas. Raúl Barroso se ha hecho cargo hace un par de días del equipo granadino. Algo positivo se está viendo, pero eso hay que corroborarlo. El domingo a las 12 en Jerez, ante el Jerez. Otro equipo en zona de descenso. Puede ser un buen momento para puntuar y seguir manteniendo la ilusión en conservar la categoría.
Y creo que nos estamos acercando más a lo que viene siendo ganar y lo más importante, ¿no? Creo que en estas dos jornadas se ha visto que tenemos otra sintonía, que nos vamos acercando a lo que nos hace falta realmente, que es ganar. Creo que esta semana el equipo ya me va conociendo más, va cogiendo más conceptos, estamos más confiados de las posibilidades que tenemos, y debemos de luchar contra un rival que, bueno, que ha cambiado de entrenador simplemente por el hecho de querer ascender sí o sí, que parece poco, ¿no? Está a 3 puntos de playoff y te cambia de entrenador, ya te habla de la ambición que tiene la Minera. Es un contexto diferente, es verdad que es un césped artificial que está en muy buenas condiciones, aunque sea unas dimensiones reducidas, y va a ser un rival muy muy complicado. Lo del cambio de entrenador creo que lo dice absolutamente todo, y tiene una plantilla con muchísima experiencia, con muchas capacidades individuales que nos van a poder hacer mucho daño, pero nosotros estamos reforzando cosas importantes para poder llegar a ganar, y confío en que el equipo dé un pasito hacia adelante y con confianza nos acerquemos a lo mejor nuestro.
Pues ojalá que lo consiga el equipo granadino, consiga la salvación de la categoría, porque es muy importante tener un filial arriba.
Dice, yo sé que estás con otra, pero esa no era para ti.
Hablamos de baloncesto, que Irán tiene un partido muy difícil este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el Martín Campbell-Pena, con numerosas bajas. Jacob Welly recuperándose de la fascitis plantar, y Anca Albel, que también se recupera en este caso de la operación de apendicitis. Dicen que incluso ya está pudiendo el hombre comer, que pasó un susto y lo tuvieron que llevar hasta la UCI. Y Sergi García tiene sobrecarga en un isquiotibial. Elías Baltonen es duda, pero me han dicho que las molestias en la espalda no le van a impedir e intentar por lo menos saltar al Martín Carpena. Menudo partidazo. El rival es el segundo clasificado, ahora mismo en la ACB y ha sido campeón de la Copa del Rey. Dice Pablo Pin que es el mejor equipo, ahora lo escucharemos, que hay en la categoría. En Covirán será el segundo partido en el que podemos ver a Ousmane, cedido por Baskonia, un jugador que ya mostró algunos detalles y sobre el que ha hablado Pablo Pin esta mañana de la siguiente manera.
Con Ousmane bien, claro, el tema con Ousmane es que cuando te faltan, claro, te faltan Jacob, Adrián no está porque sale del equipo, Gian no está, Sergi está lesionado y no entrena, Elian no entrena, la situación de entrenamiento es muy diferente, ¿no? Al final, por ejemplo, pues hemos entrenado donde en equipo había 2-5, ¿no? Por ejemplo, ayer entraron Rubén y Iván juntos en el mismo equipo. Entonces, ¿hasta qué punto de realidad tiene, ¿no? Tiene eso, ¿no? Aparte que, oye, y que lo digo y lo repito y me gusta decirlo porque lo hace muy bien, tanto Osi como Luca como Hugo, pues nos echan una mano grande para entrenar, pero no dejan de ser al final chavales que tienen 18 años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto de realidad tenemos para valorar, ¿no? El inicio de Ousmane, ¿no? Yo creo que cuando tengamos el equipo al completo será cuando podamos, ¿no? Y podemos valorar la realidad con él, ¿no?
Con tantos lesionados es que es muy difícil el poder entrenar. Lesionados y que faltan jugadores, porque todavía puede producirse un fichaje. Es muy difícil. Explica de esta manera la dificultad que tiene actualmente el mercado el entrenador de Covirán.
La dificultad este año está siendo más a nivel de mercado, de poder fichar. Uno, por la economía nuestra propia, en comparación con los demás. Y por otro lado, pues cómo se está desarrollando el mercado, ¿no? Ya el año pasado hablábamos que las ligas asiáticas se están llevando muchos jugadores y este año es impresionante. O sea, ya no solo es Japón y China. Japón, China, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, han jugado en Filipinas y de ahí a Puerto Rico. Y entonces se complica muchísimo porque cada vez hay menos jugadores. Y luego, pues, económicamente competimos contra equipos que, bueno, que tienen un poder importante, ¿no?
Y ha hablado, por supuesto, de Unicaja.
Ahora, a día de hoy, después de haber ganado además la Copa del Rey, pues sea el mejor equipo que hay en la liga ahora mismo, ¿no? El que más que el mejor, el que más en forma está, ¿no? Por otro lado, creo que tenemos que ser capaces de, por lo menos a mí no se me olvida, el disfrutar de ir y de recibir a este tipo de equipos y lo he dicho ya esto otras veces, que parece que hemos normalizado el jugar en la Liga CB, parece que hemos normalizado el ir a jugar a Unicaja, el recibir a Murcia, el ir a Baskonia, ¿no? Y al final, bueno, creo que hay que darle también ese valor y disfrutar de jugar y competir contra este tipo de equipos que como
todos sabemos, son muy difíciles, eso sí. Bueno, vamos a dejar a un lado a Pablo Pin, vamos a seguir hablando del partido porque tiene otros muchos aspectos. Hay que estar pendientes del mercado, me decía Jesús Quero en esta semana en la que estamos pendientes de fichajes, que podrían producirse las cosas en 24 o 48 horas. Pasa el tiempo y serán esas dificultades de mercado las que están impidiendo que llegue algún refuerzo. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
No llega, ¿nos desesperamos o no? Como dice Pablo Pin, nos contentamos con que estamos jugando en Unicaja, que eso es frente al Unicaja en el Martín Carpena, que es un lujazo. ¿Qué hacemos?
Simplemente queda esperar. Parece ser que Joe Jenkins se ha caído y se podría estar esperando respuesta de Mike Forrest, que ya le ha dicho que no a Girona. El jugador de Priesti en Italia quiere salir por tema de impago. Y podría decantarse por Granada, o a lo mejor no, quién sabe. Sé que el mercado, como dice Pablo, es súper difícil y hay muchos equipos al acecho de jugadores.
Sobre todo cuando se va con poco dinero. ¿Algún apunte del partido de mañana, que ahora vamos a conocer noticias sobre Unicaja?
Bueno, un partido como bien ha dicho Pablo, que hay que disputarlo y que será un momento bueno para ver si jugadores como Rubén Guerrero o Iván Aurrecochea dan un pasito adelante, ver cómo sigue progresando Ousmane Ndiaye y ver Agustín Gubal si también coge un poquito de galones ante un equipo muy difícil, yo diría el más difícil de Europa ahora mismo, y ver la imagen que se da.
Muchas gracias, Jesús, hasta ahora.
Hasta luego.
El apunte de Unicaja con Antonio Ortega. ¿Qué podemos decir del que para unos es el mejor equipo de España, para otros el mejor equipo de Europa? ¿Tú qué dices, Antonio Ortega? Buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Posiblemente el mejor equipo de la ACB, seguro. Es decir, ¿por qué? Porque ese equipo. Porque es un juego muy coral. Jugadores que, bueno, no destacan grandes nombres o una superestrella, pero sí juegan muy bien el equipo. Y la verdad que, bueno, es un gustazo ver jugar al Unicaja.
¿Destacamos a algún jugador en concreto?
Destacar, bueno, pues podemos destacar a Dylan Sikorski, pero es probable que descanse para mejorar de tanto de su mano como de su hombro. Pero bueno, ahí tendrá a Kendi Perry, a Cam Taylor, a Carter. O sea, que
para asustarse.
Te va a dar un nombre y te da otro. Sí, la verdad que sí.
Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge.
Y no olviden ustedes que en esta Liga ACB se están dando muchas sorpresas y que la Liga le dé una sorpresa a Covirán Granada. Hasta ahí quiero decir, sin ilusionarme en exceso. Hay más antes de concluir nuestro programa
de
hoy.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-4398-07 o visítanos en aldabahomes.com. Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Tres puntos para seguir creyendo y disfrutando en Gol Estadio, los que tiene el Granada por delante este fin de semana. Toda la Liga Hipermotion, Fútbol Internacional, Eurosport. Y el sábado, que es mañana, mañana día, pues tenemos, fíjense ustedes, tenemos tres campeonatos de España en juego, en directo y en exclusiva. Pero no el sábado mañana, he equivocado. El sábado 15, vayan apuntando. Los sábados 15, una gran velada de boxeo, la revancha de Kim García contra Brian Peláez por solo 9,99 euros al mes. Date de alta en Gol Estadio. En Gol Estadio no hay pasión pequeña. Hablamos en la tercera, José Antonio Salvador. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Tenemos de todo, partido adelantado mañana del mejor de los equipos, derbi provincial y el Motril, que alguna vez resucitará, digo yo. Adelante.
Pues sí, primer partido de la jornada este próximo fin de semana, correspondiente a la jornada 25, va a ser el que mida al Huetortájar frente al Torre Perojil. Lo adelantan a la jornada de mañana sábado en el Miguel Moranto, concretamente el tercer clasificado Huetortájar y el quinto Torre Perojil. Sabor a playoff. El gran beneficiado de cualquiera de esos dos marcadores puede ser el Club de Fútbol Motril, el sexto clasificado. Está esperando el pinchazo, sobre todo del Torre Perojil, el que le aventaja en 4 puntos. Se mide al Mancha Real con las bajas de los hermanos Salvatierra y de Vaca, y las altas de Rally y de Che. Indudablemente el partido más atractivo en el Polideportivo Municipal Las Viñas, domingo 12 de la mañana, el Huétor Vega va a recibir a la Arena de Armilla. Dos equipos que estaban prácticamente consolidados ya en la zona media-alta de la clasificación, si bien en la última jornada la Arena de Armilla de Tierri se ha venido un poquito abajo. El Huétor Vega tiene a todos los jugadores disponibles: Manuel Moreno Rizo, la Arena de Armilla, lesión de Moleón, David Aguilar también baja el central, y la estación de Nes, que son los tres jugadores que no podrán jugar este fin de semana. Atractivo fin de semana, sobre todo porque ya solo quedan 10 partidos para finalizar la liga regular, y aquí todo el que no quede entre los 5 primeros fue un año perdido, entre comillas, porque para Motril, Huetortájar, Huétor Vega, Arena de Armilla, para uno, el mantenerse en la categoría es bastante, para otro no.
Muchas gracias, hasta ahora. Buenas tardes,
abrazo,
José Antonio.
Adiós.
Miren, voy a contarles una historia que la he esbozado al principio del programa y como queda un minuto creo que es interesante. Hay que apuntar este nombre, Ana Alonso. Esa es una esquiadora granadina que está teniendo un éxito importantísimo. Ha conseguido una medalla en los mundiales de esquí, en relevo mixto. Y lo que son las cosas, podía haberse venido con una segunda medalla. Llegando a la meta, pues tuvo una lucha con otra esquiadora, con Caroline Goodrich, y a partir de ahí pues bajaron posiciones las dos en la tabla clasificatoria. Y Ana se nos ha venido del mundial que se está disputando en Suiza, del mundial de esquí de montaña, sin una medalla. Pero eso no quita que estamos ante un titán auténtico de nuestro deporte, que es una chica de Monachil, que es granadina y que se llama Ana Alonso, y que por delante tenemos un fin de semana realmente extraordinario, que es Unicaja con Covirán, que es el Granada con el Racing de Ferrol, que ustedes pueden seguir en directo aquí a través de esta sintonía COPE. Y ahora nos espera Pilar García Muñiz en unos segundos.